Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Supongo que solo aquellos que no hacen nada están libres de cometer errores, decía Joseph Conrad, el escritor británico que hoy cumpliría años. Buenos días. Dicen los futuros que los mercados están muy tranquilos, esperando ver novedades. Y solo hay dos puntos de tensión. Uno es la caída del dólar, que está marcando mínimos de 2 años y medio. Y ahí la estamos viendo en las pantallas de XTV cotizar a 1,2117. Y el otro son los recursos minerales, curiosamente, con un calentón importante. El CFD sobre estos recursos minerales de CMC Markets está subiendo más de un 7%. Es decir, cosas están pasando, aunque el contexto es muy cerca de los máximos históricos que anoche, con poco movimiento, logró revalidar Wall Street, a la espera del acuerdo para poner en marcha un nuevo estímulo fiscal de demócratas y republicanos. Ahí están los 908 mil millones de dólares que han planteado los demócratas y que a toda prisa quieren poner en marcha. Y es una de las principales referencias del día. A la espera de unas vacunas que, según hemos escuchado decir a los CEOs de las grandes farmacéuticas, van a empezar a llegar ya, algunas este mes de diciembre, la mayor parte en los primeros 6 meses del año que viene. La voz del CEO de Pfizer, Albert Bourla. Advierte Bourla que aunque vacunemos a un porcentaje relativamente pequeño de la población al principio, podemos tener un impacto muy grande, porque un porcentaje muy pequeño de la población total contribuye desproporcionadamente a los casos graves y a las muertes, a pararlo. Por lo tanto, si vacunamos esta parte de la población al principio, deberíamos ser capaces, casi sin quererlo, de desarrollar la inmunidad de rebaño. ¿Y qué de las vacunas que se están desarrollando en España? Enseguida, en Capital Radio, en exclusiva, hablaremos con Mercedes Jiménez Sarmiento. Es científica del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita de Salas, del CSIC, y nos contará cómo va todo esto. Nos dará su visión de esta escena que sigue siendo capital.
Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y luego nos iremos acercando a las 9 de la mañana. En una hora abren las bolsas de Europa. Ya digo que los futuros vienen planos. La onza de oro está quieta en 1.833 dólares en las pantallas de Degusa. El petróleo también, no hay muchas novedades, aunque está en la banda alta de sus precios recientes. Tras hablar con nuestra invitada científica sobre las vacunas, entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Ana Plaza y Rubén García Quismondo para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía y que presentamos a estas horas de la mañana con Miguel San Martín y con la OIT advirtiendo de que va a seguir a la baja fuertemente la presión sobre los salarios, incluso cuando pase la pandemia.
Efectivamente, que ya se ha visto en su informe ese descenso en 2/3 de los países analizados, que son consecuencias económicas que van a durar, que van a ejercer una enorme presión a la baja sobre los ingresos, ante lo cual los salarios mínimos y los subsidios a los trabajadores serán las armas para evitar una crisis social todavía peor. Así lo ha explicado la economista jefe de la OIT, Rosalía Vázquez.
Aquellas familias que están recibiendo salarios mínimos, que de hecho las mujeres están sobrerepresentadas en este grupo, la gente joven está representada en este grupo, pero también están sobrerepresentados aquellos que tienen dependientes. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos dando unos salarios dignos a gente que tiene una gran propensidad de consumir y, por lo tanto, estamos ayudando a que la economía genere demanda, lo cual genera también inversión, lo cual genera también productividad.
Según este informe, España es el segundo país de la Unión, detrás de Portugal, donde ha habido más pérdida de salario debido al impacto de la pandemia, un 12,7%, sobre todo por la reducción de horas trabajadas.
La Comisión Europea está lanzando una alerta contra una retirada temprana, demasiado pronto, de las restricciones para frenar una segunda o una tercera ola de contagios en la Unión. En España, ayer, 273 personas murieron por COVID y se contagiaron 9.300.
Son total ya 1.665.000 los casos, con una incidencia acumulada que baja a 251 casos por cada 100.000 habitantes. Los fallecidos se acercan a 45.800, 1.051 de ellos en la última semana.
Limitaciones en Navidad. Lo acordado es un máximo de 10 personas los días de las fiestas y toque de queda a partir de la 1:30.
Para minimizar el impacto de las fiestas no se permitirá la movilidad entre comunidades del 23 al 6, pero hay excepciones, que es reagrupamiento familiar, esto es desplazamiento a la residencia habitual de familiares o allegados. Así lo resolvía el Consejo Interterritorial de Salud. El ministro Salvador Illa insiste que son acuerdos de obligado cumplimiento, no recomendaciones, pero al final lo deja en manos de la responsabilidad de cada uno.
Y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas con los nuestros. Apelamos a la responsabilidad largamente acreditada por parte de la ciudadanía española y, naturalmente, si se requiere algún tipo de documentación que acredite que se cumple este acuerdo, pues se deberá de proporcionar. Pero no hemos acordado ningún modelo de justificante específico para este caso.
En Italia no van a dejar circular. En Alemania, ojo, que acaban de notificar 480 muertes ayer y 22.000 contagios.
Y unido a las cifras de ayer, que también mostraban un incremento, han llevado a la canciller Angela Merkel a anunciar que las actuales restricciones de la vida pública se mantendrán hasta el 10 de enero.
¿Y Francia? ¿Qué es lo que va a hacer para ayudar a la gente que peor lo está pasando económicamente?
Subvencionar 10 días de vacaciones pagadas a los más afectados, a los trabajadores de los sectores más afectados como bares, restaurantes, discotecas, gimnasios. La ayuda destinada a los que hayan visto interrumpida su actividad de forma parcial o total al menos 140 días a lo largo de 2020. En ese periodo hayan visto reducir sus ingresos más de un 90% durante el confinamiento.
Y hoy en España el Congreso pasará los presupuestos generales del Estado al Senado con la nueva mayoría lograda por el gobierno. Dato clave de la agenda que trae Sara Bot. Hola, Sara, buenos días.
Muy buenos días. Último repaso a la agenda sarabotiense de este jueves, en el que lo más importante es que se publican los PMIs del sector servicios de noviembre. En la zona euro se conocerán las ventas al por menor de octubre y en Estados Unidos, las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el ISM de actividad del sector no manufacturero. En España el INE publica la estadística sobre ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre y los presupuestos de 2021 concluyen su trámite en el Congreso. CaixaBank celebra este jueves la junta de accionistas que deberá dar luz verde al proyecto de fusión con Bankia. Además, la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, celebran hoy una conferencia para decidir si aumentan su producción de petróleo a partir del 1 de enero como tenían previsto o retrasan la medida por el impacto de la segunda ola de la pandemia. Luis Vicente, vamos a escuchar atentísimamente a la investigadora del CSIC para que nos cuente cómo va la investigación de las vacunas españolas. En el fondo me siento un poco como estos científicos.
¿Ah, sí?
Se quejan de que les falta financiación igual que yo. Aunque esperemos que ellos tengan más éxito, lo cual no es muy difícil. Chao.
Chao, Sara. Enseguida saludamos a nuestra invitada capital.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora tenemos que destacar tráfico muy intenso de entrada a Madrid por la A4 en Pinto por una colisión que se acaba de retirar, pero hay hasta 10 kilómetros de tráfico muy intenso. Además, tráfico también para entrar a la capital por la A2 en Torrejón, la A42 en Parla y la A6 en Majadahonda y el plantío en Murcia, en Sangonera la Verde. Hay otra colisión en la A7 ocupando el carril derecho hacia Barcelona. En Toledo, Madrid, ojos, hay un vehículo incendiado en la A4 hacia Madrid y además una colisión en Guipúzcoa, en Beasain, en la Nacional 1 hacia Irún. Por avería en Vizcaya, tráfico lento en Bilbao, en la A8 hacia Irún. También en la entrada a Barcelona siguen los problemas, C31 en Badalona, A2 en Cornellá, C32 en San Boi y muy densa la P7 en Barberá en ambos sentidos. El acceso a Sevilla por la A49 en Camas, también en Granada muy densa la A44 en el barrio del Saidín, en la capital nazarí hacia Bailén. Y en Valencia, lo peor, en Sedaví, en la V31 en ambos sentidos y en Manises, en la Nacional 220. Por último, son necesarias las cadenas en el Pirineo de Lleida.
¿Sabes? ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Un portero cuelga los guantes, pero solo una leyenda como Iker Casillas puede colgar las alas. Colgar las alas, la serie documental de Iker Casillas original Movistar Plus. 27 de noviembre, estreno de doble episodio y cada viernes en Movistar Plus.
¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo un euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91-205-3711.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a introducir un poco de análisis y conocimiento de la actualidad después de escuchar a los CEOs de las principales empresas farmacéuticas del mundo mostrar abiertamente su compromiso con el rigor en la fabricación de las vacunas y la velocidad para hacerlo, y llamando a la responsabilidad de los gobiernos a trazar adecuadamente las estrategias de vacunación. Hoy nuestra invitada capital es doña Mercedes Jiménez Sarmiento, científica del CIB, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, del CSIC. Doña Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cada vez las vemos más cerca, pero no sé si la población está bien informada del tiempo que aún nos queda hasta que la vacunación alcance a todos. Habrá que ir con paciencia, ¿no?
Por supuesto, sí, sí, hay que tener todavía paciencia, porque la vacunación, además de no ser inmediata, también requiere dos dosis, espaciadas en un mes, o sea, esto va a ser paso a paso y también con la población priorizada, porque no todas las vacunas van a llegar al mismo tiempo.
Nos gustaría saber cómo van las tres vacunas que están desarrollándose en España en el CSIC. Hay dos en el CNBI, que están desarrollando Mariano Esteban y García Arriaza. Luego está la del doctor Luis Senjuanes con Isabel Sola, y hay otra, ¿no?, del CIB de Vicente Larraga. ¿Cómo van?
Bueno, pues de momento están completando los estudios preclínicos, que es en cultivos y en animales, y están esperando ya la autorización para iniciar los estudios clínicos. Estos estudios clínicos van a llevar diferentes fases, igual que han cumplido las anteriores, o sea, las que están, dijéramos, más avanzadas, pero bueno, pero en un plazo relativamente temprano, a lo largo del año que viene, pues se pueden obtener resultados importantes acerca de la seguridad y de la eficacia, y podrán probablemente ser comercializadas a partir del año, pues a principios del 2022, se calcula.
En clave,
si todo va bien.
Si todo va bien, ojalá que así sea. Sí, sí. En clave comercial y económica, hay algo que nos preguntamos. Esto parece una carrera. ¿No va a ganarla quien llegue antes? Es decir, a quien le compren las vacunas no será el que las tenga primero y las demás se van a quedar un poco fuera de juego, las que vengan después.
Bueno, nosotros desde el comienzo siempre hemos dicho que en la carrera siempre necesitamos más de un ganador. Si esto es una carrera, desde luego vamos a necesitar más de una vacuna, como efectivamente se está demostrando, que cada una de las plataformas, los distintos desarrollos, van a ofrecer distintas vacunas, todas ellas seguras, pero que van a funcionar, dijéramos, de distinta manera, van a tener probablemente distinta eficacia y que se van a ir utilizando, dado la situación de emergencia de la pandemia, se van a ir utilizando según lleguen y completen todos los criterios que se necesitan para su autorización y su aprobación.
Son vacunas desarrolladas de forma diferente. con niveles de eficacia también distintos. Hasta ahora las que se han ido conociendo de los ensayos clínicos, las que han superado la fase 2, la verdad es que las eficacias son altísimas. Pero una de las cosas que se pregunta la gente es si el SARS-CoV-2 va evolucionando. Solo en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, están identificados los ADN de 1,000 cepas ya, de 1 millar de cepas. ¿Seguirán siendo igual de efectivas las vacunas conforme evoluciona el virus?
Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que no cambia tanto, no muta tanto, por ejemplo, como el de la gripe. Es verdad que es un virus diferente, pero hay virus que cambian más y otros cambian menos. Este virus en concreto, SARS-CoV-2, no parece que cambie, sobre todo en la estructura fundamental en las que se basan los desarrollos de la mayoría de las vacunas, que son las envueltas externas, las proteínas externas que tiene y que son las que permiten a nuestro sistema inmune reconocerlo como algo extraño. Si eso cambia, por ejemplo, muy a menudo, como ocurre con el virus del SIDA o con el virus de la gripe, pues entonces sí que se tienen que desarrollar nuevas vacunas. En el caso, de todas formas, en el que eso ocurra con este virus, pues siempre el desarrollo que ya está implementado de todas estas plataformas serán capaces de adaptarse a esos cambios. Pero afortunadamente, de momento, no está cambiando lo suficiente como para tener que cambiar radicalmente la estrategia de desarrollo de vacunas.
Comprendido. Una de las inquietudes de la población no está en dudar de la eficacia de las vacunas. Seguro que previene muy bien contra el SARS-CoV-2, pero ¿qué ocurre de los posibles efectos secundarios cuando ha habido tan poco tiempo de ensayo? Esto es lo que parece inquietar todavía una parte de la población.
Bueno, la seguridad de las vacunas realmente sí está contrastada desde las primeras fases de los desarrollos. Es cierto que hasta que no se prueba en la población real, no se sabe hasta qué alcance puede tener unos efectos secundarios, que en todo caso serían, dijéramos, en una población se ha probado ya en más de 30.000, 40.000 cada uno de los desarrollos que están en fase 3. Eso no quiere decir que cuando se pruebe con 3 millones o 4 millones de personas o con 100 millones de personas aparezca algún efecto secundario que no se haya detectado antes, precisamente porque no se ha llegado a probar en ese alto número de personas. Pero es también cierto que cualquier medicamento tiene siempre efectos secundarios, que cada vez los prospectos de los medicamentos más habituales cada vez van siendo más amplios, porque al ser utilizados durante más tiempo y más número de personas, siempre aparece alguno, uno entre 1 millón, 5 entre 100 millones. Entonces, y además ningún medicamento es al 100% seguro. No podemos contrastar un 100% de que no va a tener ningún efecto secundario. Pero es cierto que son raros, se ha probado ya en mucha gente, y que aunque aparezcan, siempre la relación riesgo-beneficio va a ser a favor del beneficio.
No sé si ha escuchado cómo han explicado los CEOs de las grandes compañías farmacéuticas lo importante que es ahora trazar una buena estrategia de vacunación. Por ejemplo, el CEO de Pfizer, Albert Bourla, decía sobre el buen impacto que puede tener la vacunación si se elige bien a las personas a quien empezar a vacunar. Él decía anoche que aunque vacunemos a un porcentaje relativamente pequeño de la población al principio, podemos conseguir un impacto muy grande, porque un porcentaje muy pequeño de la población total contribuye desproporcionadamente a los casos graves y a las muertes, a evitarlas. Por lo tanto, si vacunamos a esta parte de la población de riesgo al principio, deberíamos ser capaces, casi sin quererlo, de desarrollar una inmunidad de rebaño. ¿Esto es así, doctora?
Bueno, la inmunidad de rebaño por la inmunización, dijéramos, activa de una vacuna, influye en muchas cosas. Es verdad que ahora mismo la situación más grave es de las personas más vulnerables, de los fallecimientos que estamos padeciendo y que se están produciendo y que no paran, son incesantes, ¿no? Aunque sean números más altos, números bajos, un fallecimiento ya es algo grave al que hay que, dijéramos, cortar en cuanto antes, y por eso son las vacunaciones prioritarias. Es cierto que salvando, dijéramos, resguardando a la población más vulnerable, ya se consigue muchísimo. El impacto es verdad que es muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta enfermedad también lo que estamos viendo y lo que al principio fue un poco más de despiste en el seguimiento epidemiológico de esta pandemia fue el gran número de casos asintomáticos, de personas que sin padecer la enfermedad y sin tener ningún síntoma, eran capaces de transmitir el virus. Entonces, es cierto que también es otro foco importante para actuar contra el virus en estas personas. Pero al no tener síntomas, es cierto que el impacto en el sistema sanitario es menor, pero sí es mayor en las personas vulnerables. Entonces, por eso las prioridades van primero a proteger a donde se están produciendo el mayor índice de mortalidad, que son las personas de mayor edad y también los que tienen otra enfermedad grave que puede agravarse fatalmente con esta infección, y después el resto de población en que, dijéramos, padecen menos la enfermedad, aunque también contribuyen a transmitirla.
Claro.
Pero estando protegido la población más vulnerable, pues ya es cierto que se consigue mucho vacunando a menos personas, pero sobre todo las que están donde el impacto es mayor.
Una última cosa. De todas las medidas de protección personal, las recomendaciones que vienen haciendo las autoridades, ¿cuáles le parecen a usted que son las más importantes, las que deberíamos preservar a rajatabla a las personas?
Pues ahora mismo las publicaciones científicas que están, dijéramos, relevando esos datos, lo que indican es que hay que hacer todas a la vez, todo lo que se pueda, porque efectivamente nunca una mascarilla es completamente eficaz en un sitio cerrado con mucha gente y con algún infectado. Evidentemente es mejor que no llevarla, pero se tiene que complementar, si se puede, por ejemplo, pues con las actividades al aire libre, manteniendo distancia de seguridad, la higiene, cuanto menos contactos. Todas son complementarias y todas son necesarias. Cuanto más precauciones, mejor.
Está claro. Doña Mercedes Jiménez Sarmiento, científica del CEIBER, el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC. Gracias por esta conversación. Le deseamos un buen día.
Gracias a vosotros. Adiós.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
Ahora es el momento de apostar por mi tienda online y pensar en el futuro.
Con la línea Vales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ico.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Vales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Ana Plaza, consejera independiente y ex secretaria general de COE. Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis Vicente. Pues bien, esperanzada después de haber escuchado las noticias sobre las vacunas y esperemos que todo vaya según lo esperado.
Vamos con ello, efectivamente. Tenemos que tener paciencia. El trabajo, buen trabajo que están haciendo científicos y empresas, pues dará su resultado en su momento. Con nosotros también hoy don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor?
Pues bastante bien.
Me alegro.
Y pendientes de muchas cosas, naturalmente. La evolución de las defunciones en la pandemia, que han alcanzado techos impresionantes en Italia.
Sí,
en España parece que van bajando. Y luego otras muchas cosas, como el veto de los de Polonia y Hungría a los fondos de la Unión Europea. Cosas importantes, pero que están juntas a la vez y no se sabe cuál es la mejor o la peor.
Sí, bien. Hablaremos de ello en esta gran tertulia de la economía. También con don Rubén García Quismondo, socio director de Coabla Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, Vicente, muy bien. Escuchando la entrevista Capital, que efectivamente nos introduce esperanzas, ¿no?, de que en unos meses pues podamos normalizar la situación. Coincido con Ramón, el tema de Hungría y de Polonia, de los fondos y los CEOs, es importante. Y bueno, pues también las noticias que nos vienen de China y Estados Unidos, que no debíamos de prever en otro sentido. Es decir, una administración demócrata tampoco va a cambiar la política de Estados Unidos respecto a China de una manera radical, o por lo menos no lo vamos a ver esos cambios hasta pasado mucho tiempo. Y también la extensión de ciertos problemas de insolvencia en la propia República Popular China, que bueno, que no son distintos de los que tenemos otros países, pero bueno, quizá también son los primeros, en este caso, los primeros en la pandemia y los primeros en mostrar los síntomas económicos, ¿no?
Sí, si os parece, un recuerdo yo creo que se lo debemos al expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, que fue una de las personas que murió ayer por coronavirus en Francia, el gran reformador de Francia, profesor Tamames.
Sí, y además, en cierto modo, el director de orquesta cuando se estaba preparando la Constitución Europea. Yo le conocí en Ginebra hace muchos años, me lo presentó Albert Ullastres cuando era ministro de Comercio de España, y llegó allí junto con Giscard d'Estaing, que era un brillante ministro francés entonces, no había llegado a la presidencia, claro. Luego le vi otra vez en Madrid, que hubo una cena organizada por el por El Mundo, por Pedro J. Ramírez, y estaban preparando, como he dicho antes, creo, la Constitución Europea. Estaba muy optimista, se puso un sueldo que produjo escándalo entonces y que hoy ya, pues, casi es normal, 18.000 euros al mes. Claro, las responsabilidades que tenía eran muy importantes en ese momento. Pero desgraciadamente esa Constitución, que habría sido la obra de su vida, pues no llegó a promulgarse por los referendos aquellos de Francia y de, sí, y de Holanda.
Lo rechazaron los franceses, efectivamente.
Sí, los
aquello
franceses
fue
y los holandeses, y por los razones holandeses internas más que europeístas.
Sí, nos acordamos de aquello, efectivamente.
Ah, sí, pues.
¿Alguna nota de recuerdo para Valéry Giscard d'Estaing, Ana?
Bueno, pues la verdad que yo siempre, para aquellos que están a favor de las reformas, ¿no?, y que ponen pues toda su experiencia, todo su esfuerzo y toda su valentía en sacar adelante, o intentarlo al menos, proyectos rompedores. A mí me parece que eso hay que fomentarlo siempre.
¿Y Rubén?
Bueno, pues yo creo que siempre tenemos que alabar a un europeísta, como era Valéry Giscard d'Estaing, y que el proyecto europeo, pues es muy difícil hacerlo avanzar. Tiene avances y retrocesos, lo estamos viendo ahora con Hungría y Polonia, pero yo creo que es una persona que luchó porque la Unión Europea sea lo que hoy es, aunque efectivamente aquellos referéndum de Francia y de Holanda pues no permitieron la aprobación de la Constitución Europea. Pero de una u otra manera yo creo que todas las personas que contribuyen a que Europa se vaya uniendo y vaya teniendo su propia voz en el mundo y vaya ampliando como mercado, y no solo mercado económico, sino también de valores, que por eso es tan importante lo de Polonia y lo de Hungría, pues bueno, pues hay que tenerla en el recuerdo y hay que agradecerle el trabajo que realizó desde esa posición.
Hoy en España va a ser noticia los presupuestos, que van a pasar ya del Congreso al Senado, gracias a la nueva mayoría que ha logrado el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. De las cuentas ya hemos hablado en alguna ocasión, pero no sé si quieren apuntar algo de cómo van las enmiendas, las que se van introduciendo, entrando y saliendo, porque esto es un auténtico baile, profesor Tamames.
Sí, además resulta que ya la mayoría Frankenstein se ha ampliado con los votos del partido de Artur Mas, ¿no?, que son 4 o 5, no recuerdo. Bueno, ya se han convertido casi en una cuestión de trámite, ya con la seguridad de tener mayoría para las votaciones que llegarán hasta el 29 de diciembre, que es cuando se aprobarán definitivamente en su vuelta al Congreso. Las características ya las conocemos: un aumento de recaudación cifrado en el 33%, que parece demasiado optimista, y luego pues también los pactos que ha habido para aprobar en la primera sesión de enmiendas a la totalidad y sacar adelante el proyecto, pues han sido unos pactos políticos bastante impresentables todos ellos, desde el cuartel de San Sebastián, que se entrega al PNV, hasta el reconocimiento de los presos políticos, o más materias, que no tienen nada que ver con la economía, porque ya el presupuesto, más que un plan económico de un año para el gobierno, es una especie de patio de monipodio donde se intercambian toda clase de efectos mercantiles y no mercantiles, ¿no? Me parece que el presupuesto está cogiendo muy mala fama en cuanto a su elaboración en España.
¿Y en tu mirada, Ana Plaza?
Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Tamames. La verdad que me parece bastante lamentable sacar adelante unos presupuestos generales del Estado a costa de otras de otras negociaciones paralelas que no tienen nada que ver con la economía, y especialmente grave en las circunstancias en las que se encuentra España ahora mismo. No sé, seguro visteis ayer el gráfico que ha sacado la OCDE con las variaciones del PIB previstas para este año, cuando estamos en el último lugar de todo el mundo desarrollado, ¿no? Y a mí me da mucha pena ver a España en esa posición. Es verdad que estamos muy impactados, pero hay muchos otros países que también lo están y yo creo que hay cosas que no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, que prolongar esto en los presupuestos para el año que viene con unas cifras de recaudación que no hay quien se las crea y un nivel de gasto que va a ser muy importante porque estamos en la situación en la que estamos, veremos a ver qué pasa.
Pues Rubén, aquí sí que podemos hacernos esa pregunta. Cuando no se cumplan los ingresos, ¿qué puede pasar?
Bueno, pues lo comentábamos el otro día, Ramón y yo, creo que en la última tertulia. Los presupuestos están basados en todo tipo de escenarios que no se van a poder cumplir. Un crecimiento del porcentaje de bruto que no se va a poder cumplir, un crecimiento de ingresos que no se va a poder cumplir, un incremento generalizado de los impuestos que muchos de ellos no van a recaudar los importes que van a previsto. Entonces la única noticia es que tiene es que se aprueba un presupuesto con una mayoría política que yo creo que horroriza a nuestros propios socios europeos, que nos dan ahí una especie de waiver, efectivamente, que hablabas antes en el caso de AENA, una especie de periodo en el cual pues no te voy a exigir cumplir nada. Todo el mundo sabemos que esto no se puede creer en ninguno de los aspectos que tiene como planteamiento dicho presupuesto, y coincido también con Ana, es muy triste ver que España pues ya se sitúa al nivel de Argentina o de otros países en cuanto a la caída del PIB, y eso que la caída del PIB estimada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, pues es muy inferior a la que realmente todavía nos prevé el Banco de España, y yo creo que todavía se queda corta respecto a la que vemos, con lo cual somos realmente un alumno muy poco aventajado dentro de la Unión Europea, somos una preocupación de la Unión Europea por el tipo de gobierno que tenemos, y aunque hayamos aprobado un presupuesto, porque es un presupuesto que tienen que aceptar, no les queda más remedio por la pandemia, pero vamos a seguir emitiendo un nivel de nueva deuda, no ya de la deuda que vence de 120 y tantos o 130 y tantos mil millones de euros en el año 2021, cuando en este vamos a superar los 150 mil millones de euros, vamos a un nivel de endeudamiento que será una losa impresionante sobre el crecimiento económico español, a una tasa de desempleo elevadísima, que es, que de los países centrales de Europa, no lo olvidemos, puede ser 4 veces el mismo el desempleo o el doble de nuestros países del entorno. Nuestro cuadro macroeconómico, económico, microeconómico, a nivel de pymes, de grandes, de medianas, es realmente muy, muy preocupante, y ese presupuesto no ayuda a generar confianza o siquiera a generar una cosa que en economía yo creo que es muy importante, la credibilidad, ¿no? Es decir, las autoridades económicas tienen que ser creíbles, tienen que ser predecibles, dotar de un marco de seguridad jurídica, y nadie puede pensar que con la coalición que ahora constituye este gobierno, que ellos mismos definen como socialcomunista, ayer lo definía así el vicepresidente del gobierno, pues realmente yo creo que tenemos horrorizado, si no a toda Europa, a prácticamente toda Europa y a medio mundo.
Pues díganme ahora, piénsenlo durante solo un instante, ¿qué supondría, porque parece que se está preparando, una subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros a partir del mes de enero, por decreto? En un instante lo comentamos.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Eres tú la que dice:
ay, que no, mamá, que no hace falta.
Y al siguiente:
llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Les avanzo que los mercados vienen tranquilos este jueves. Los futuros dicen que en cuanto abran las bolsas de Europa en poco más de 20 minutos, van a hacerlo muy planas. Apenas se mueve abajo el futuro del Eurostox. El futuro del IBEX está completamente plano también. Bueno, el del IBEX no completamente plano. Baja dos décimas ahora. Está en los 8.159. Puede que baje algún banco, como veremos en el tiempo de preapertura. ¿Que dónde lo veo? En las pantallas de XTB.
Atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs. Lanza su tarifa 0% comisiones. ¿Has oído bien? 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, pues esto es lo que hay. En 3 años el salario mínimo interprofesional en España ha subido pues más de un 30%. A nadie se le escapa que el gobierno de coalición tiene como objetivo situar el salario mínimo en el 60% del sueldo medio, lo que implicaría subirlo hasta los 1.200 euros mensuales. Y parece que ya está a punto de convocar a los agentes sociales para plantearles otra subida en enero ya, en unos días, hasta los 1.000 euros. Ana Plaza, que como exsecretaria general de COE esto lo has estudiado muchísimo, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que no es el momento. Eso es lo que me parece. Efectivamente, las subidas que ha experimentado el salario mínimo interprofesional en los dos últimos años, recordemos que en el 2018 estábamos en 735 euros, ¿no? Y estando de acuerdo con que, a ver, la senda debe ser de crecimiento y debe de y 735 euros probablemente no era lo apropiado, pero hay que acompasarlo en el momento adecuado y ahora mismo no lo es por muchos motivos, ¿no? Porque están cerrando muchísimas empresas y con esto lo único que van a conseguir es meter una presión adicional en la contratación de empleados y en el tener que despedir por fuerza mayor, porque las pymes y especialmente me preocupa el sector de la hostelería, que es el más castigado y el que tiene un porcentaje mayor de empleados que están precisamente en esa franja más baja, ¿no? Entonces, yo dudo bastante, dudo mucho de los efectos positivos que esta subida pueda tener en este momento. Yo creo que es por las circunstancias en las que nos encontramos y la crisis en la que tenemos que hacer frente, es el momento de intentar darle un poquito de balón de oxígeno a las empresas por la vía de impuestos y por la vía de mantener los costes estructurales en donde están. Y a base de ganar productividad, pues poco a poco podremos ir incrementando los salarios. Por supuesto que sí, yo estoy a favor de eso, pero no en el momento en el que nos encontramos ahora.
Rubén, ¿qué te parece?
Pues bueno, coincido con Ana que no es el momento y realmente lo que estamos haciendo es quitar oportunidades a aquellos que menos formación tienen, a aquellos que son jóvenes, que tienen una tasa de desempleo del 50% ya prácticamente. Estamos quitando oportunidades de empleo en sectores que están ya fuertemente castigados, como es la hostelería, como es todo el tema hotelero y otros muchos sectores. No solo no tiene el don de la oportunidad, sino que es pretender seguir viviendo por encima de las posibilidades que realmente la economía te da. A todos nos gusta que los sueldos no fueran esos, sino que fueran el doble, como puede pasar en otros países, en Dinamarca, en Suecia o Alemania, pero no tenemos su renta per cápita, no tenemos su riqueza, y lo que estamos haciendo es generar una expectativa que lo que hace es subir el desempleo. Yo debo de recordar que el desempleo ha subido no solo en el mes de noviembre, que ha sido uno de los peores de los últimos años, y eso que no es una EPA, o sea, que no es una encuesta de población activa, sino que es un registro de empleo que al final deja mucha gente fuera, sino que nos encontramos con que hemos aumentado el desempleo en 650.000 personas, que tenemos ya prácticamente otros 900.000 en ERTE, de los cuales probablemente un tercio son ya desempleados porque no van a tener una empresa donde volver, O sea, no tiene ninguna oportunidad y no tiene ningún sentido económico. No está basado en productividad, no está basado en ningún dato económico objetivo que permita realizar esto. Pero bueno, como vivimos del endeudamiento, vivimos de la deuda y conducimos un Ferrari cuando deberíamos de conducir probablemente un Seat, pues bueno, mientras Europa permita que todo esto pase y nadie haga nada, es otra barbaridad económica más.
Profesor Tamames.
Pues yo creo que aquí se va a dar una circunstancia interesante, porque claro, subir el salario mínimo, que yo creo que está en 950 euros en estos momentos al mes por 14, pues no es una presión de los sindicatos, no se oye a ninguno de los dos, ni a la UGT ni a las Comisiones Obreras, presión especial por subir el salario mínimo. Todos sabemos que se están pagando salarios más bajos que antes de la crisis, que hay mucho paro y no hay esa presión. Y yo diría que dentro de Calviño y Escrivá, incluso Montoro, los tres ministros económicos, por lo menos más importantes, pues tampoco se ve esa presión. Yo creo que es una manipulación más en este gobierno Frankenstein de la parte de Unidas Podemos y sobre todo Iglesias, que se está revelando como el deus ex machina del gobierno, porque es el que toma las grandes iniciativas con la quiescencia, extraña quiescencia imperturbable del propio Sánchez. En estos momentos no hay una gran presión en ese sentido, porque se reconoce la realidad, que no está el horno para estos bollos. Se ha subido, como ha recordado Luis Vicente, más de un 30%, yo creo que llega casi al 40% en los últimos 5 años, y eso es un disparate, subir el salario mínimo en esas cantidades, cuando todavía hay países en Europa, en el este y en la parte de Portugal, que no llegan a 700 u 800 euros. Claro, entramos en una situación de pérdida de competitividad extraordinaria, porque la competitividad se consigue con la productividad creciente, que tampoco está por ninguna parte, salvo que el adelgazamiento de nóminas en muchas empresas efectivamente obliga a crecer la productividad de una manera quizá no especialmente favorable para nadie. Entonces yo creo que esta medida habrá que aplazarla. No creo que se atrevan en enero a hacer un numerito electorero, porque claro, es puramente electorero. Es decir, aquí venimos nosotros, somos los Robin Hood de los gobiernos europeos, quitarles a los ricos para darles a los pobres. Pero si se va acabando con los ricos, mal asunto para los pobres.
Sí, solo quedarán pobres. Y hemos visto en la historia terribles ejemplos de cuando eso sucede. La gran tertulia de la economía. Hoy con Ramón Tamames, Ana Plaza y Rubén García Quismondo en Capital Radio. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos y cuidaos mucho.
Igualmente, buenos días.
Muchas gracias, igualmente. Buenos días. Hasta luego.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas.
Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.